Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a mucha gente, a los que trasnochan y a los que no concilian el sueño y, por supuesto, a los currantes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de nuestro núcleo de acción. Mira, yo creo que realmente están por todos los lados. Nos rodean. Están también en nuestras casas, a través de la televisión entran, o incluso en las plataformas de internet. No nos libramos de ellas, las llevamos puestas, nos movemos con ellas, con todas y cada una. Pero es que es verdad que para muchas personas son parte de su estilo de vida. Me estoy refiriendo a las marcas. Las marcas, algo tan deseado por nuestros hijos, que están como locos en el colegio, conociendo lo que ponen los amigos, lo que llevan los amigos puestos, y cuando llegan a casa es lo que te piden. A vosotros, abuelos, y a nosotros los padres. Esto es así. Y es verdad que las marcas son un elemento esencial en nuestra sociedad y que nos permite identificar ni más ni menos que los productos que solemos usar cada día. Bueno, pues para tratar el tema, hoy nos acompañan poniendo las calles Fernando de Córdoba. No es que sea de la localidad de Córdoba, no, es que se llama así, Fernando de Córdoba. Y él mismo se define como curiosólogo. Acaba de publicar un libro que me tiene absolutamente atrapado, que se llama Los secretos de las marcas. Y es toda una guía de branding para la gente que le llama la atención de las marcas y sobre todo que no sepa lo que es el branding. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vaya madrugón, ¿no?
Pues sí, pero mira, estáis aquí al ladito de Cibeles, me venía en el búho y feliz.
¡Qué maravilla! Y además venimos de estar con los búhos y con Beatriz Pérez Otín. Oye, ¿qué es eso del branding, Fernando? Porque si empezamos con los anglicismos ya vamos mal.
Pues mira, el libro, el subtítulo es Una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Y yo quiero hacerlo fácil para todos, porque como tú decías, las marcas están en todas partes y yo creo que si te gustan, te va a molar saber más de ellas, y si no te gustan, te va a molar saber cómo controlan o cómo nos influyen. Y el branding es básicamente eso, es todo lo que hacen las marcas, toda la gestión de las marcas, que hacen para caernos bien.
¿A ti te ha pasado eso con las marcas, Fernando?
Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos marcas que nos ayudan a definirnos, tenemos marcas que nos caen bien, o que... Esto es un poco como la relación con tu pareja, ¿no? Hay veces que intentas racionalizar la relación con tu pareja. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué le quieres? Pues no lo sé. O sea, te puedo hacer una lista de cosas que me gustan de él o de ella, pero con las marcas pasa lo mismo. Es una relación muy emocional. Y hay marcas que nos ayudan. Hay marcas, por supuesto, que son simplemente cosas que consumimos, pero hay marcas que nos definen. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, la gente que escucha COPE se define también por su manera de consumir los medios de comunicación. Y es diferente que la que escuche otras radios. Ni mejor ni peor, pero te ayuda a crear una cierta personalidad.
O sea que a la hora de elegir, de diseñar un logotipo, una imagen de marca, es importante tener un poco de acuerdo un montón de conceptos, que es lo que esa marca quiere, bueno, pues transmitir.
Sí, hombre, el logo y el nombre de la marca, yo siempre digo que es la puntita del iceberg. Es decir, sí, tienen que condensar todo, tiene que ser una condensación de todos los valores, del propósito, de todo lo que la marca te quiere contar, pero obviamente la marca es muchísimo más. Una marca es mucho más que su logo. Y vosotros, además, aquí que tenéis un logo tan bueno como el que hizo Cruz Novillo, lo sabéis. No se puede vivir solo del logo.
¡Qué friki! Eres como Herrera con la música, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eres muy friki. Cuéntanos la historia del logotipo de COPE.
Pues no me la conozco muy bien, pero sé que Cruz Novillo, en los años 80, cuando COPE se estaba... Porque ya sabéis que COPE viene de muchas radios locales.
Sí, Radio Popular de España.
Las radios populares, que eran como muy independientes. Y cuando en los años 80 se juntan, buscan tener un logotipo totalmente unificador, que ya no fuera este rollito de compartir diferentes imágenes y tal. Y se buscó un logotipo contundente y un nombre contundente, que son la cadena de ondas populares españolas. Y yo creo que es muy buena combinación. Y además hicieron algo muy inteligente, que era irse al azul. Porque tenemos otras cadenas, pues tenemos Radio Nacional, estaba en el amarillo, luego estaba en el rojo. Uh-huh. La cadena SER estaba también en el amarillo y un poco el azul más oscuro. Uh-huh. Onda Cero está en el verde. Y COPE se quedó con el color azul. Y yo creo que es muy inteligente porque orgánicamente... En muchos sectores, cada cadena, como en la tele, en la radio, se van buscando su color. También pasa con los partidos políticos.
Sabía que no me ibas a fallar. Yo te sigo mucho. Yo te admiro, te lo digo de verdad, Fernando, te admiro una barbaridad.
No, por favor, no.
Te lo digo en serio. Y cuando vi el libro, vamos, cuéntale a la audiencia cómo entramos en contacto. ¿Por qué estás hoy aquí? Cuéntale a la audiencia, a los ponedores, ¿Cómo fue nuestra toma de contacto?
Bueno, pues yo estaba en Twitter y recibí un mensaje privado tuyo que me dijiste, oye, me está encantando el libro, me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que haces, vente un día al programa. Dice, te aviso que es de madrugada, que es muy tarde, pero bueno, y yo encantado, o sea, vamos, además, una institución de la radio.
Bueno, por favor, será el edificio. Escúchame, Fernando, ¿qué tiene una marca, qué tiene una imagen que a lo mejor incluso el producto en sí no nos interesa, pero sabemos que esa marca me está haciendo feliz?
Pues mira, yo creo que es, joder, es una pregunta buenísima y no tiene una respuesta única. Muchas veces lo que tú estás describiendo es lo que diríamos una love mark. Es una marca que, con la que te identificas, una marca que forma parte de tu vida. Incluso sabes que hay gente que se tatúa marcas.
Perfectamente.
Hay gente que se tatúa pues el logo de la PlayStation, gente que se tatúa... El otro día vi uno que se había tatuado Harley Davidson, Disney... Son marcas con las que te identificas mogollón. Son marcas que representan tu manera de ver el mundo. Por eso te decía que las marcas que más acompañan a la gente, como en este caso la radio, son súper importantes para mucha gente. Y yo creo que es una multitud de cosas. Es que compartas el propósito, que compartas los valores, que te guste mucho el producto, pero incluso muchas veces nos gusta más la marca que el producto. Y esto está demostrado. Hay muchas bebidas refrescantes, hay refrescos, que venden más que otros que gustan más. Tú haces una cata ciegas y le dices a la gente, ¿cuál te gusta más? Y en las bebidas energéticas, por ejemplo, no gana Red Bull, que es la que más vende. En las bebidas refrescantes no gana Coca-Cola, gana Pepsi. Pero a la gente le gusta más la marca, porque cuando tú te compras un refresco, no te estás comprando solo el refresco, el sabor, te estás comprando todo lo que te quieres identificar con él. Y Red Bull, pues es sentirte parte de deportes extremos, Coca-Cola es sentirte parte de la historia, de felicidad, de esos momentos que te vinculan. Entonces son marcas que al final, no te voy a decir que lo de menos sea el producto, porque ni muchísimo menos, esto no se trata de estafar a la gente, pero sí que es como una parte más.
Tengo la portada del libro que es el protagonista, ¿no? El auténtico protagonista en este momento de radio, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, donde veo, pues, al margen de un sello que pone cuarta edición, lo estás petando, chaval, lo estás petando y me alegro un montón, el logotipo de McDonald's. Yo tengo amigos que no le gustan las hamburguesas, pero aman a McDonald's.
Es que puede pasar eso, porque McDonald's, es lo que tú dices, no son solo hamburguesas. A McDonald's no es una hamburguesa que surja del aire por inteligencia artificial. McDonald's es una tarde con amigos, o es donde te llevaban tus padres cuando eras pequeño, o es un lugar donde de repente en un día bullicioso, pues de repente tienes un descanso y puedes... Hay gente para la que McDonald's es todo eso. Obviamente para otros, pues McDonald's será una experiencia malísima y horrible, pero si te gusta la experiencia de McDonald's, a lo mejor la hamburguesa es lo de menos. O quizás no lo de menos, obviamente si lo odias no vas a ir, pero no es lo más importante. Es todo, es la propuesta que te hace McDonald's en el mundo.
Fernando, ¿existe o ha existido esa marca que se haya puesto en marcha y que haya tenido que cambiar su imagen de marca, el logotipo, el emblema, porque se daban cuenta que ese icono, ese logotipo no estaba funcionando y estaba apartando al cliente de ellos?
Ha habido algunos casos en los que una marca tenía una imagen muy buena, intentaron cambiarla y tuvieron que echar marcha atrás.
Wow.
Esto pasó, por ejemplo, con Tropicana en Estados Unidos, una marca de zumos, que, bueno, cambiaron de imagen y casi se los come la gente. O, por ejemplo, una marca de ropa que se llama Gap.
Sí.
Hubo un logo que duró 2 días.
Eso es.
Un logo, sí, fue una cosa...
Es que era muy feo.
Era muy feo. Y hay mucha gente teorizando, pero esto, ¿de verdad era el logo o era una provocación en plan de qué puede
pasar?
Ah, que
una campaña, a lo mejor.
No se sabe. Y una cosa muy interesante que pasó en los años 80, ¿te acuerdas que te decía que Pepsi gusta más que Coca-Cola en catas a ciegas? En los años 80 Coca-Cola se obsesionó con esto. Le daba muchísimo miedo, veían que Pepsi crecía, ellos se quedaban estancados y dijeron, pues vamos a cambiar de fórmula y vamos a cambiar de nombre. Poca gente recuerda que Coca-Cola quiso cambiar de nombre y cambiaron la fórmula en Estados Unidos y la llamaron Coke.
Coke.
Que era el segundo nombre que habían tenido siempre, un poco de reserva y tal. Pues dijeron, pues mira, Coke. Y bueno, fue una cosa horrible. aunque el nuevo sabor gustaba más en catas a ciegas, lo que no habían contado es que la vida no es una cata a ciegas, que la gente relacionaba a Coca-Cola con sus momentos, con The Real Thing, con todo esto, y bueno, se formó la marimorena, o sea, hubo gente que iban por las tiendas arramplando con todos los palets de Coca-Cola porque pensaban que no la iban a volver a catar nunca. Hubo manifestaciones que yo pensaba, ya tienes que tener tiempo libre para manifestarte porque te han cambiado el sabor de un refresco. Hubo cientos de llamadas, miles de llamadas, miles de cartas. O sea, fue un escándalo que cuando volvieron al sabor tradicional, y es un poco como recuperar la marca tradicional, dos de las tres cadenas estadounidenses de televisión interrumpieron la programación para contarlo.
¡Qué maravilla! Da gusto escucharte, porque es que además lo disfrutas. Lo has plasmado en un libro que es espectacular, que se lo recomiendo a toda mi audiencia. Se llama El secreto de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Yo no sé si... Eres muy joven. No sé si tienes hijos.
No. Vale. Tengo gatos.
Gatos, perfecto. Pues te voy a decir una cosa. Llega un momento en la vida de nuestros hijos en el que entran en un periodo que es el periodo de las marcas. Uh-huh. Y muchas veces los padres decimos, ya estamos con las marquitas, porque se nos va mucho dinero.
Sí. De hecho, uno de los poderes de las marcas es precisamente que pagues más por algo. No se trata de una cosa chunga de están aquí para sacarte el dinero, todas las empresas quieren tu dinero. Pero sí que hay unas marcas que está demostrado que añaden valor. O sea, ¿por qué los Macs son más caros que los PCs? Yo soy maquero y te voy a decir, no, es que son la leche, funcionan mucho mejor, pero el 99% de lo que haces con un PC lo puedes hacer con un Mac. Pero te hace sentir parte de un colectivo, te hace sentir parte de gente creativa. Y con los adolescentes pasa muchísimo esto porque están en una edad en la que necesitan sentirse parte de un grupo y las marcas te ayudan. Es una tendencia básica de los humanos. Todos necesitamos sentirnos parte de un colectivo, un partido político, un equipo de fútbol, una asociación de vecinos. Y es una tendencia natural. Yo cuando era pequeño pues también me pasaba, ¿no? Yo quería las zapatillas que tenían mis amigos.
Claro.
Y mis padres no se las podían permitir.
Claro, igual que yo.
Y es bastante fastidiado. Pero luego te das cuenta de cómo puedes construir tu personalidad con otras cosas que no sean las marcas.
Es maravilloso. ¿Tú tienes alguna marca favorita?
Pues mira, yo tengo un ejercicio que hago con la gente a veces, que es decirles, oye, defínete con tres marcas. Porque yo creo que una sola marca es difícil, ¿no? Le faltan como matices. Pero yo en Twitter le preguntaba a la gente, venga, defínete con tres marcas. No tienen que ser las tres que más uses, porque todos diríamos la compañía de electricidad, la del agua y la del colchón. Y no tienen que ser tres marcas que tú sean tus tres marcas de las que seas cliente. Oye, si tu vida la define una marca de coches de lujo, pues no hace falta que lo tengas. Y yo me puse a pensar y yo te diría, por ejemplo, IKEA, Lego y Apple.
Fíjate, IKEA sobre todo es tipografía.
IKEA es diseño, es... IKEA para mí es diseño democrático. Es decir, uh-huh, es hacer cosas de buena calidad con un diseño atractivo y de forma muy ingeniosa.
Y asequible para todo el mundo. Mira, Fernando, te voy a enseñar la pegatina que hemos diseñado para... A mí me gusta que los ponedores, como llevamos unos horarios tan jodidos, me gusta que nos identifiquemos. Me gusta que, al igual que la policía, pues identifica, sobre todo cuando van de paisano mostrando la placa, a mí me gusta que los ponedores tengamos nuestro propio logotipo. Mira, esto lo he diseñado con un amigo. Quiero que nos des tu opinión. A ver qué te transmite la pegatina que hemos diseñado y que ya estamos empezando a enviar a los oyentes.
A ver, es una pegatina en la que pone soy ponedor, poniendo las calles con el pulpo, y sale un pulpo súper estilizado que me parece... Mira, una cosa que me gusta mucho es que el pulpo es súper simple. Y yo creo que una de las claves de un logo es que sea simple.
Muy bien.
Un logo tiene que funcionar muy bien en tamaños grandes, pero también en pequeñitos.
Bien.
Es la clave del logo de COPE. COPE te sirve como un favicon de la web y te sirve también para rotular un camión, una unidad móvil que tengáis, algo así.
Me encanta.
Y yo creo que esto también te puede funcionar. Además, tiene un aspecto divertido, ¿no? Los dos ojos del pulpo,
sí,
son como de diferente tamaño. Me parece bastante divertido. Creo que transmite el rollito.
Transmite la esencia de lo que es este programa y lo que me imagino que la gente a lo mejor puede identificarnos a través de los micrófonos.
Sí, además me gusta que no le has dado más importancia al nombre del programa, que de hecho está como en tercera jerarquía.
Correcto.
Sino al ponedor. Es como
al oyente.
Que estás identificando al oyente.
Qué grande, qué grande. Fernando, ¿en algún momento una marca que se estaba poniendo en marcha, alguien ha dicho, oye, esto lo tenemos que parar, y todo ese dineral que se pone ahí para lanzar una marca al mercado, se ha venido atrás y se ha quedado en el camino?
Bueno, hay muchas veces que seguramente no nos habremos enterado de muchas marcas que surgen. Yo creo que el problema de la marca es que hay que pensarla a largo plazo. Si hoy en día tenemos marcas que tienen 100 años de antigüedad, es porque a lo largo de estos 100 años ha habido gente que las ha cuidado, que ha tomado decisiones que a lo mejor no eran lo más fácil a corto plazo. Que han renunciado a dinero a corto plazo, por ejemplo, por construir una marca a largo plazo. Y creo que la marca es eso, es ser muy coherente a lo largo de mucho tiempo.
¡Qué maravilla! ¿Quién está comprando tu libro?
Pues mira, yo me sorprendía porque yo decía, joder, no creo que lo compre gente que se dedique a esto, porque al final para ellos va a ser muy básico. Pero me ha escrito pues CEOs de consultoras de branding diciéndome que les ha parecido muy interesante, muy divertido. Hay una chica que viene a mis charlas que doy a veces, que tiene 16, 17 años, que también lo ha leído. O sea, creo que es un libro súper transversal, la verdad. Yo estoy muy contento.
Sí, sí. Y la última, ya para acabar, que me he pasado 6 minutos, pero estoy encantado con lo que nos estás contando. La marca España.
Pues yo creo que la marca España, el problema es que la tratamos como un logotipo. Creo que siempre que hay una obsesión por construir la marca España, se construye de arriba abajo. Y se crea una delegación de marca España y se crea un logotipo de marca España y no es tan obvio. La marca España es lo que sientes cuando estás en España, es lo que proyectamos, es nuestra política, es nuestra gente, es nuestra comida. Y yo creo que la marca España yo la construiría en base a la diversidad. Una cosa muy bonita que tenemos en España es que tenemos de todo. Tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísima comida, tenemos muchísimos idiomas. Somos un país que no te lo acabas. Entonces yo creo que la marca España para mí debería ser eso. Una marca muy inclusiva en la que pudieras decir, mira, es que tan español es esto como esto otro totalmente distinto. Una marca que nos pudiera acoger a todos. Y creo que tiene que ser una marca que nazca de nosotros, de los españoles. No que nos impongan y digan, mira, ser español ahora mismo es esto. Para mí ser español hay 200, bueno, hay 47 millones de maneras de ser español.
Correcto.
Y creo que eso es lo bonito y que podemos tener una marca muy potente, porque tenemos esa cosita de que nos lo creemos poco.
Fernando, no sabes la ilusión y lo que te agradezco que te hayas molestado en madrugar, en venirte aquí al estudio. Sabía que ibas a brillar, sabía que lo que ibas a contar nos iba a enamorar y lo has demostrado. Te agradezco un montón, te iba a desear más éxito, pero yo no sé si se puede en los tiempos en los que estamos tener una cuarta edición de libros vendidos, Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Te deseo lo mejor y ojalá antes de que nos vayamos de vacaciones en verano, volvamos a vernos.
Ojalá, yo encantado.
Gracias, Fernando. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.